El viernes se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y de la Unión de las Naciones Unidas para lograr que puedan exportarse cereales desde tres puertos en el Mar Negro hacia distintos mercados en África y Medio Oriente. Al día siguiente, es decir, menos de 24 horas, en Odessa, que es uno de estos puertos principales, cayeron algunos misiles rusos. Bien, acá se da primero una situación bastante paradójica con respecto a este acuerdo que se había firmado y en pocas horas caen misiles. Algunos pudieron ser interceptados, pero otros cayeron sobre distintos objetivos. Y finalmente el gobierno de Rusia reconoció que arrojó esos misiles, pero que, según su versión oficial, es que se trataban de objetivos militares. Simultáneamente, y esto probablemente no aparezca mucho, pero simultáneamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, está viajando en este momento por cuatro países africanos: Egipto, Etiopía, Uganda, Congo, porque lo que busca es, en principio, mantener los vínculos políticos, económicos, comerciales con esos países, que también son compradores de los cereales que se exportan desde Ucrania y Rusia, y por el otro lado tratar de balancear un poco esa enorme presión que también en África se está sintiendo por parte de la Alianza Occidental. Claramente en África es uno de los lugares donde más afecta una posible crisis alimentaria, y por consiguiente están en una situación un poco gris, porque por un lado tienen una gran presión por parte de la Alianza Occidental, pero por otro lado son compradores, con lo cual un poco el objetivo del viaje de Lavrov es buscar esto. Y a esto se suma algo que claramente hay que empezar a mirar hacia el mediano plazo, que es las crisis gubernamentales que está habiendo en Italia y en el Reino Unido. A esto se suma la inminente reducción del consumo de gas, sobre todo en Alemania, y este tipo de crisis alimentaria que puede llegar a afectar a África y Medio Oriente son elementos que muy probablemente esté jugando Putin para presionar a la opinión pública y sobre todo a los gobiernos de Occidente para que finalmente acepten el hecho consumado de la invasión a las regiones del este y parte del sur de Ucrania.
¿Y vos vislumbrás alguna salida? Digo, hemos hablado de esto ya meses, incluso previo a la invasión. ¿Cuál es la salida, entre comillas, honorable? Porque siempre hay que dejar al otro una salida que no sea la más vergonzante y encontrar una posibilidad de seguir adelante. ¿Cuál sería?
En este momento no le veo una salida. Yo creo que este conflicto va a continuar y yo creo que el que primero pierda es el que pierda la fortaleza moral ante esto. Yo creo que ahí está la clave y es a lo que juega Putin, a que esa fortaleza moral se pierde en Occidente por los problemas que va a haber en el consumo, la suba de precios, el desgaste y también el hecho de que se está naturalizando la invasión. Ya no ocupa necesariamente las primeras planas de los medios, con lo cual esto es una guerra que va a continuar por lo menos algunos meses más. Mm-hmm. Si no es que no dura años, es una situación bastante gris. Pero en lo inmediato yo no veo una salida y, como bien decís, ninguna que signifique que todos puedan mantener su honor a salvo en esta situación y sobre todo que no signifique una negociación para Rusia.
Te molesto con una más porque desconozco cómo es el sistema ni los tiempos. ¿Qué tanto puede aguantar Zelensky en su lugar y desde el punto de vista democrático? ¿Cuál es el periodo que le resta a él? ¿Cuál sería el proceso político de sucesión de él mismo?
Es que no recuerdo cuándo termina el mandato. Me voy a fijar. La verdad que no tenía en cuenta eso, pero todavía debe ir por lo menos por la mitad de su mandato.
Así claro, que la pregunta es si aguanta hasta el final o si se requerirá de alguna manera algún tipo de unidad o de alianza interna para sostener esto mucho tiempo.
Sí, a ver, claramente es muy difícil llevar adelante elecciones en un contexto así, uh-huh. pero por lo pronto yo creo que está a mitad de mandato.
Sí. Sí, a mí me pasa, cada tanto miro algún capítulo de la serie de él como presidente, ¿no?
Sí, yo también.
Sí, pero es muy cada tanto, no lo puedo sostener, ¿viste? Porque hay un ratito que puedo mirar y ya está. Y me llama mucho la atención, porque yo no sé cuál es el carácter que tiene que tener una persona que viene de otro palo, que viene de la actuación, para sostener una guerra. Ya no estamos hablando de si Ronald Reagan sí. podía o no gobernar Estados Unidos, que también tuvo sus crisis. Pero digo, acá hay que sostener una guerra.
Sí, claramente. Y a ver, en principio todo indica que tiene el apoyo y la popularidad para sostenerse, pero yo creo que no tiene de ningún modo el apoyo para eventualmente ceder una parte del territorio.
Claro, eso es lo que yo me preguntaba, si el tipo tenía la espalda para decir, okay, la única manera de terminar es esto, es entender que, bueno, el Donbass y los puertos del sur ya no son nuestros, y bueno, reconstituirnos a partir de allí.
Yo creo que no creo que tenga ese respaldo. Creo que todavía es demasiado reciente, y para eso debería, yo creo que deberían pasar muchos años.
Sí, muchos años. Es muy interesante todo el proceso que se está dando allí, y justamente quién le toca encabezarlo en este caso, porque ya no es una comedia, es una tragedia, y es muy muy difícil estar allí. Bueno, siempre es interesante charlar contigo y escucharte. Te mandamos un abrazo muy muy grande y nos encontramos en una semana.
Un gran abrazo, buena semana.
Ricardo López Gotti, uno de los lujos que nos damos en el Coffee Break.